Ser adolescente hoy en América Latina imprime una gran capacidad de resistencia en aquellos que pagan un duro peaje al nacer en una gran región como es América Latina, repleta de bolsas de pobreza, desigualdades y violencia. Así lo recoge lo mejor de su cine y así lo homenajea una industria solo apta para personas también con gran capacidad de resistencia a los problemas que supone realizar cine social, pero con una gran pasión y compromiso por llevarlos a cabo. Por eso, acudo todos los años al Festival de Cine de San Sebastián, al Cinemalí, en busca de esas historias y de esos locos contadores de historias. El premio Cooperación Española, en reconocimiento a todo ese esfuerzo y audacia, me sirve siempre de guía. Y aquí os traigo hoy sus voces. Hoy en Piedra de Toque viajamos por América Latina a través de lo mejor de su cine y de las historias finalistas al premio Cooperación Española de la EFI en el último Cinemalí.
Piedra de Toque con Iñaki Macazaga.
Es la historia de tres amigas que se aman, que son leales, que crecen juntas en un pueblo de la montaña, enmarcado por la siembra de amapola. Y bueno, y que juntas descubren lo que significa ser mujer en un contexto violento, ¿no? Y estar expuestas, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, que es el contexto de la película y que es una de las muchas otras capas que tiene la película, me gusta decir que es una historia que apela a la resistencia de la niñez, ¿no? ¿No? A la magia que hay en este momento de la vida, a esa mirada honesta que se tiene cuando uno es niño, adolescente, y a esa honestidad que tiene un niño frente a la violencia, en contraste con la mirada del mundo adulto, digamos, ¿no? Es una película muy sensorial, es un viaje. A mí me gusta viajar con las películas, me gusta que me arrastren, que me lleven, que me provoquen emociones, sensaciones.
Hemos arrancado con la voz de la directora de cine salvadoreña Tatiana Hueso, ganadora de este año con su primer largometraje de ficción titulado Noche de Fuego, el premio Horizontes Latinos, Otra Mirada y el de Cooperación Española. Tremenda su audacia en relatar cuál es el precio de nacer mujer en las montañas de Guerrero, en México, territorio del narco, la plantación de amapola y la lucha por su control, tanto de los diferentes cárteles como del propio ejército. Y sí, el precio es que una noche te lleven y no vuelvas, el precio es que tu madre te esconda nada más nacer en un agujero hecho en la tierra, te corte el pelo para potenciar al máximo tus rasgos masculinos y te eduque para eso, para la propia supervivencia, hasta que un día ya todo eso se queda corto y decide un tenemos que marchar de aquí. Lo mismo que decide Hassim, el protagonista de La Caja, la otra película seleccionada en el Cinemalí al premio Cooperación y dirigida por el director Lorenzo Vigas. Bueno, Lorenzo, bienvenido al Cinemalí. ¿Con qué historia, con qué película has llegado este año?
Pues con La Caja. A ver quién qué ven dentro de la caja. Cada quien tiene su propia caja en la casa. Yo traje mi caja al festival, pero todos tenemos una caja en la casa. A veces la abrimos, a veces no la abrimos, con cosas, secretos, emociones. Yo traje mi caja, a ver si la ven. Y espero que todo el mundo pueda abrir la caja que tiene en su casa.
Bueno, una invitación brutal, acabamos de ver la caja que traes, la caja que es la búsqueda, ¿no?, de un hijo, a la caja de su padre, de los restos de su padre, y cuando va a buscarlos incluso encuentra que ese padre puede incluso seguir vivo. Lorenzo, ¿qué supone hacer estas películas con tanto compromiso en un país como México, ¿no?, que también esa caja pues no solo habla de la realidad de ese protagonista, sino de un país, ¿no?, donde la gente muere en frontera y muere en contextos pues complicados y complejos?
Mira, bueno, sí, vivo en un país con una realidad dura, compleja, violenta, y me parece normal que las películas toquen esos temas. Se pueden evadir también haciendo telenovelas, pero no es mi trabajo. Mi trabajo tiene que ver con vernos en realidad cómo estamos y pensar un poco en cómo salir de los problemas que tenemos.
Y consideras que una manera también de salir es esto, generando cultura, ¿no? No solo sale el que lo hace, disfruta, sino que también deja esa invitación, ¿no? En el propio país, donde viaja con la película, abrir cajas para generar o para poder cerrar otras.
Claro, claro. En cierta forma, exponerse a una película tiene que ver con confrontar tus propios problemas. Generalmente a uno le gustan las películas que te confrontan, o te gustan o las rechazas porque hablan de ti mismo. En este caso, La Caja tiene que ver con un problema latinoamericano, mexicano, pero también es un problema que puede ser perfectamente español, sobre, ¿no?, la carencia del padre, qué estás dispuesto a hacer para tener a tu papá y llenar ese gran vacío que es la necesidad de un padre, ¿no?, de una voz que te guíe, y de eso tiene que ver la película, ¿no?
Y vaya si consigue confrontar con su cine Lorenzo. El protagonista emprende un viaje al norte de México para recuperar los restos de su padre aparecido en una fosa común. Con la caja ya en sus manos, ya en el autobús, se topa con una persona que bien podría ser su padre en vida. Y decide salir de ese autobús y pegarse a esa persona hasta que le acepta en su vida. Al final, es tan fuerte esa vida, es tan fuerte esa realidad, que el joven Hachim decide volver a ese autobús con la caja de los restos de un posible padre en ella y la convicción de que por favor sea ese su padre el que va ahí dentro. La maternidad, una mirada distinta también sobre la infancia y la adolescencia, es lo que plantea la directora Paz Fábregas con Aurora. En un contexto distinto al de la violencia, y no por eso menos duro, es el que ofrecen las ciudades, donde la falta de libertad que dejan las sociedades conservadoras, machistas y marcadas por las normas de la religión, hacen que esa decisión, el de ser madre, el traer una vida al mundo, pues esté lleno de obstáculos y de complejidades. Muy bienvenida a San Sebastián.
Muchas gracias, muy contenta de estar acá.
¿Qué tal? ¿Cómo son las horas previas a una presentación en un festival?
Bueno, sí, ha sido como un remolino porque recién llegué anoche y sí, pensé que el festival iba a ser mucho más tranquilo por todo este tema de pandemia y todo, pero en realidad siento que no, que está full movimiento, sí.
Y yo he tenido la misma sensación para acreditarme o para reservar para ver las películas, bueno, que se han llenado enseguida. Y el año pasado igual sí que estaba más tranquilo, pero este año se nota que hay limitaciones COVID, pero la gente tiene muchísimas ganas de participar. Así que, ojo, porque estarás llena tu sala.
Sí, espero.
Bueno, ¿y qué película traes aquí? ¿Con qué temática?
Bueno, la película se llama Aurora y trata sobre la maternidad vista desde el punto de vista de dos mujeres que viven situaciones como muy diferentes en cuanto a su contexto, pero que terminamos entendiendo que comparten mucho, en realidad.
Lo que comparten, imagino, y algo obvio es que las dos son mujeres, ¿no? ¿Qué supone ser hoy mujer en Centroamérica? ¿Qué supone ser mujer especialmente en Costa Rica? ¿Y qué supone ser además de mujer madre?
Sí, bueno, muchas cosas, ¿verdad? O sea, creo que no puedo hablar en general, pero sí creo que en cuanto a la maternidad, lo que trato de decir con la película es que creo que hay una deuda muy grande, que se piensa que hay más libertad en este tema porque las mujeres podemos escoger atrasar la maternidad o no ser madres del todo, y creo que sí deberíamos tener como más agencia en decidir cómo ejercer nuestra maternidad, y la película va un poco sobre eso.
Porque además una de las protagonistas es una madre adolescente, ¿no?, que remueve una profesora, y que esas decisiones acompañan a muchas adolescentes, ¿no?, especialmente en América Latina, ¿no?, que es esa maternidad que llega a sus vidas de una manera muy pronta y casi casi sin preguntarles.
Sí, la película arranca con esto, con una chica que intenta tener un aborto clandestino y que no lo logra, pero termina como introduciendo la reflexión, digamos, al introducir este otro personaje de una mujer supuestamente mucho más libre, que no tiene hijos, que decidió, pero que tampoco decidió no tenerlos, sino un poco como que no se le presentaron las condiciones en las cuales tenerlos. Y creo que al final, aunque ciertamente se viven muy diferentes estas dos historias, es como tener un falso sentido de libertad, el de pensar que simplemente no, o sea, la maternidad en este momento es tan complicada, tan difícil, y son pocas las posibilidades de conciliación con otras partes de la vida, y creo que esa sería la libertad real, o sea, tener posibilidades de otro tipo de maternidades menos solitarias, menos sacrificadas, y eso no se ha desarrollado tanto, o sea, las opciones siguen limitándose, digamos, en el mejor de los casos, como a una familia nuclear, ¿verdad?, como a un padre que participa más, eso es todo, y ni siquiera se cumple la mayor parte del tiempo. Entonces creo que es algo que muchas mujeres lo vivimos como una cosa que sentimos que es un problema personal, y realmente no lo es social.
Y en este problema social, o en el debate, se centra muchas veces el derecho al aborto, ¿no?, como algo que va a empoderar a la mujer, que de hecho lo hace. ¿Cómo está la situación en Costa Rica y cómo está la situación en la región?
Bueno, el aborto no es legal en Costa Rica ni en ningún lugar de Centroamérica. Y eso ciertamente es muy difícil. Ahora, pienso que el aborto no es la solución única al problema también. Lo que pasa en la película es que esta chica, muy joven, que está embarazada, termina como pasando un par de meses de ese embarazo como muy cerca de esta maestra, que es la única persona que sabe. Entonces, Al ser esto un secreto, digamos, que solamente comparten ellas dos, como que se empieza a generar algo que tiene la potencialidad de ser algo que las dos quisieran, digamos, que es como que sentimos que esta mujer tendría unas posibilidades, digamos, como de compartir esa maternidad de alguna manera, y que la chica esta tendría una posibilidad de estar acompañada de una forma como que le podría venir muy bien. Y cuando apenas se están dibujando estas posibilidades, se entera la familia de la chica y como que cae, ¿verdad?, como en unas estructuras donde la familia empieza a decidir cosas por ella, donde alguien tiene que asumir la paternidad de ese niño, donde, ¿verdad?, de esa niña. Y como que termina ella metida en una cosa que ella realmente no decidió. Y creo que sí, con esa historia trato de marcar un poco ahí como un contraste, ¿verdad?, entre como maneras, como que qué pasaría si esto fuera más abierto, digamos, si tuviéramos como una capacidad de imaginar otras formas de organizarnos en torno a la crianza, que se sintieran como menos pesadas, menos obligadas.
¿Y por qué no lo conseguimos? ¿Qué falta para llegar a ese escenario que a ti te gustaría, ¿no?, y que dibujas en la película o que planteas, ¿no? Qué pena que no se dé, cuánto sufrimiento nos ahorraríamos, y sobre todo en edades tan bonitas, ¿no?, que lo que toca es descubrir, y en una situación tan bonita como es la maternidad.
Y en todas las edades, porque también una mujer puede sentir eso a los 40 años, ¿no? O sea, una mujer también puede sentir a los 40 que quisiera vivirlo de otra forma y no sentís que tenés demasiadas. Yo creo que es quitar, o sea, creo que necesitamos que toda la sociedad esté un poco más cerca de la crianza de los niños, o sea, que los niños sean un poco más parte de la vida, digamos, que no sea como que ese tiempo de criar a los niños es un tiempo un poco como de aislamiento y como de no sé, como que hay como un cerco que se cierra a tu alrededor durante ese tiempo y que creo que vuelve las cosas muy difíciles para las mujeres, también para las familias. O sea, es algo que se sabe, por ejemplo, que para las parejas es súper difícil llevar la crianza de un niño, que muchísimas veces ahí la gente se empieza a pelear, se separa. Y yo me hago la pregunta, ¿verdad? O sea, como, ¿por qué esto lo aceptamos como una parte de la vida? O sea, aceptamos como una parte de la vida que conoces a alguien, que después al tener un hijo, todo como que ser, pero así tiene que ser. Y no nos hacemos la pregunta como, ¿por qué cuesta tanto? O sea, ¿por qué cuesta dentro de una familia nuclear tanto llevar la crianza? ¿Será la mejor manera? ¿Es la manera que es natural para nosotros como especie? Porque si te pones a pensar, eso no era así hace no tanto tiempo. O sea, la paternidad ni siquiera existía como tal. Nadie sabía, los hombres no sabían quiénes eran sus hijos. Los criaban mujeres entre otras mujeres y se acompañaban de otras maneras. Si había una cosa más de tribu, más de comunidad. Y creo que no es la manera que estamos viviendo ahora. No estoy segura que sea la mejor. Y ciertamente no es tan posible escoger otra. No hay tantas opciones abiertas y no sé qué es lo que haría posible que... Creo que para empezar hay que hacerse esas preguntas, ¿verdad? Y como dar más espacio a la incertidumbre.
Y luego como apoyar, ¿no? En las personas que van decidiendo tener su maternidad, su paternidad, como ellos desean, que haya un espacio, ¿no? O sea, que no haya esas leyes que limiten tanto... ni igual, no sé, pues esas líneas rojas tan marcadas por la religión y esas tendencias tan familiares.
Sí, y también yo creo que tiene que haber un poco más de aceptación, que eso es una parte de la vida para la gente que quiera hacerlo, ¿verdad? Pero que no necesariamente, o sea, que uno puede querer tener hijos y puede no querer vivirlo de la manera... O sea, hay muchas cosas que vienen con tener hijos que yo puedo no quererlas, pero sí querer tener hijos, ¿me explico? Y que creo que la opción que se da ahora es algo así como tenés que escoger. Si querés a los hijos, vienen con todo esto. Vienen con que no vas a poder conciliarlo bien con tu trabajo. Viene con que te vas a sentir súper sola, con que vas a estar recontra cansada, con que va a ser un gran sacrificio. Y yo no creo que esas cosas necesariamente tengan que ser recontra.
Os lo avisé. El efecto de un fin hecho con compromiso, desde la necesidad de contar historias, retratar contextos, pues genera eso, una bomba emocional como las que hemos ido saltando hoy a través de estas voces. Desde Piedra de Toque también, pues rendirles un homenaje. Aquí otro espacio que busca también generar viajes para comprender mejor el mundo en el que vivimos, aprovechando pues todo lo que se nos pone a nuestro alcance, ¿no? A veces las entrevistas a los protagonistas directos, otras veces a través de la literatura, la música y, ¿por qué no?, también el cine. Y con la música de una película también presentada en el Cinemal y elaborada por Vetusta Morla, nos despedimos. Espero que hayáis disfrutado este viaje sonoro. Recordad que nos podéis seguir en iVoox, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast. Gracias a Trango Gold por el apoyo a esta aventura sonoro. Sed muy felices. ¡Agur!
Puedo abrazarte.